Mediodía.
COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenos días. La verdad es que hoy no me gustaría ser uno de los vecinos de Tui que se ha despertado de madrugada viendo impotente cómo su coche ardía porque alguien se ha dedicado a quemar coches por todo el casco urbano tudense, generando, por cierto, un peligro que se podía haber llevado vidas y hasta el precioso casco medieval de la ciudad de Tui. Y tampoco me gustaría ser corredor de seguros en Tui, porque vaya la que les ha caído para gestionar ahora lo que supone que hayan ardido 20 coches gracias a la gracia de uno o varios tipos o tipas que esperemos la investigación pueda dar con ellos. Es, sin lugar a dudas, noticia destacada con la que abrimos este mediodía en Galicia, en el que nos hemos querido fijar hoy, antes de nada, saludos de Íñigo Landa, en algo que está pasando, pero de lo que quizás ya no estemos hablando mucho, porque en su día, cuando empezó la guerra, sobre todo la invasión de Rusia y de Ucrania, fue muy sonado lo de que se incrementaban los costes en los materiales de la construcción, tanto, que cuando uno le daban un presupuesto, le decían que se decidiese en un par de semanas, porque si no, ya había que subir ese presupuesto y había que actualizarlo. Bueno, pues una de las consecuencias de esta subida de los costes en la construcción está siendo que estén quedando desiertas muchas obras públicas. Un ejemplo, el proyecto para cubrir la pista de atletismo en la localidad coruñesa de Ribeira ha vuelto a salir ahora a licitación por 2,3 millones de euros, que es un 57% más del precio en el que se licitó hace ahora un año. Sin que ninguna empresa, claro, presentara oferta. Diego Vázquez Reino es presidente de la Federación Gallega de la Construcción. Diego, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Esto que ha ocurrido, por ejemplo, con esta pista polideportiva de atletismo en Ribeira, es un caso particular, pero me parece que está bastante generalizado, ¿no?
Desde luego. Lamentablemente, esa es una situación que venimos arrastrando desde el año 22. Y es más, es una situación que nunca habíamos percibido. En la Federación Gallega hacemos un balance y llevamos un estudio pormenorizado de todas las licitaciones que hay año a año en Galicia, pero nunca teníamos un listado de obras desiertas. Y bueno, lo cierto es que el año 22 arroja una cifra importante, ¿no? 111 obras desiertas en Galicia, que por un total de 27 millones de euros, ¿no? Si te doy el dato de estatal, pues aún es más abrumador. Hablamos de 2.000 obras desiertas por valor de 800 millones de euros, ¿no? Bueno,
madre mía.
Esto nos da las claras que hay un problema, que tenemos un problema claro de falta de equilibrio en los contratos, que en Galicia se da mucho más acuciantemente en las entidades locales.
Ahora vamos con ello, porque el problema de todo esto es por una parte, y vamos a empezar por lo que es la raíz principal del problema, que es la subida de costes. A vosotros, en vuestro quehacer diario, por ejemplo, en el último año, Diego, ¿cómo se han incrementado los costes a la hora de abordar una construcción? Y, por ejemplo, otra pregunta, ¿qué margen tenéis a la hora de hacer un presupuesto para luego poder cumplirlo? Porque esto sube de día a día.
En CNC, la patronal nacional, hemos hecho estudios sobre esta situación, evidentemente sobrevenida, y además es extremadamente convulsa, ¿no? Que fue el alza de los precios. Tenemos un estudio hecho que el incremento de precios medio en una obra pública, en este caso, es un 33%. Eso nos da la medida de media. Eso nos da la medida de lo que ha supuesto este incremento. Paralelamente, ha habido la cuestión de la licitación pública tiene unos procesos administrativos que son de larga duración. Entonces, eso provoca que proyectos que a lo mejor en su inicio son del año 18 o año 19, pues por ese procedimientos administrativos y por las distintas fases que pasen, pues tengan que, queden totalmente desfasados. A la hora de la licitación. Por eso nosotros que alertamos sobre este problema y venimos mucho tiempo alertando sobre este problema, abogamos porque esos proyectos sean revisados y reequilibrados. Además, el gobierno, como sabes, en el marzo del año 22 estableció una revisión extraordinaria de precios que modificó en tres ocasiones y aún así no ha sido lo suficiente que nosotros
esperábamos. Lo eficaz, podría decirse.
Sí. Bueno, nos ha venido a ayudar, pero en todo caso, desde el 1 de marzo de este año, pues ya ha quedado derogada porque no ha sido prorrogada, ¿no? Y nosotros estamos apelando al gobierno en la necesidad de que eso sea prorrogado. Si no se prorroga, pues estimamos y hemos alertado de que muchísimas obras relacionadas además con los fondos Next Generation pueden quedar sin ejecutar. Yo creo que eso no le gusta a nadie y desde luego lo que no podemos hacer es asumir nosotros un sobrecoste que desde luego estamos hablando solo de precios de materiales. Es que la subida de los costos laborales, que es un tema que no se toca, es muy importante. El convenio de la construcción que firmamos el pasado año habla de un 10% de subida a los costes laborales para los próximos tres. Bueno, yo creo que hay que poner todo encima de la mesa y yo creo que las administraciones deben velar porque los proyectos que se liciten y que se ejecuten tengan el precio de mercado, ¿no? Yo creo que eso es lo mínimo, sobre todo para la sostenibilidad de las empresas y del empleo que estamos creando, que somos uno de los actores más importantes en la creación de empleo, ¿no?
Y obras públicas que en muchos casos son tremendamente necesarias. Podemos hablar de algunas que pueden quedar desiertas y no pasa nada, pero en fin, otras imaginamos que tienen una relevancia destacable. Esto en cuanto a la obra pública, Diego, pero quienes hemos hecho obras en casa últimamente, y ya no digo nada, quien esté promoviendo ahora mismo algún tipo de nueva construcción, a la hora de pedir un presupuesto, los constructores o cualquier tipo de sector en general, estáis lanzando un mensaje. Este es el presupuesto ahora, pero ojo, date prisa porque dentro de 15 días o un mes esto puede subir y bastante. Estamos en esa misma situación todavía.
Sí, bueno, yo la volatilidad que y el incremento desmesurado, estamos hablando de porcentajes de más del 100% que hubo el año pasado, esas subidas se están moderando. No como el argumento que esgrimía el gobierno para no prorrogar la revisión de precios, que decía que ya no había alza de precios, eso no es cierto. Lo que sí es cierto es que la subida es más moderada, ¿no? Digamos. Entonces, lo que también ponemos encima de la mesa es que ahora no vamos a hacer presupuestos ni vamos a presentar nuestras ofertas sin una duración determinada de validez del propio presupuesto, que antes a lo mejor no se tenía en cuenta, pero es que ahora es de extremada importancia. Nosotros le decimos a todos los clientes que, oye, este precio pues lo podemos aguantar pues 15 días o un mes y a partir de ahí tenemos que ir renegociando. Yo creo que en el ámbito privado esa renegociación es más fácil, no tiene las rigideces que tiene la contratación pública, ¿no? Que sí que está basado en unos criterios que conforme a ley y que no te puedes salir.
Claro, un procedimiento administrativo que está arreglado, eso es.
Claro, en el caso del ámbito privado hay esa negociación. ¿Qué puede pasar? Bueno, pues que a lo mejor decaiga la intención, ¿no? de hacer unas inversiones. Pero bueno, también con todas las posibilidades que hay de ayudas, sobre todo en el ámbito de la rehabilitación y la eficiencia energética, que sabemos que hay una oportunidad histórica porque hay muchísimos fondos para ello y nosotros tenemos una oportunidad de negocio que es cierta. A mayores tenemos otra problemática que también no ayuda a que haya concurrencia en las obras, que es la falta de mano de obra, que yo creo que es un problema de país ya, un problema transversal a todos los sectores y que tenemos que hablar sobre ello. Y es que no hay relevo generacional. Las empresas tenemos la capacidad y la infraestructura para acometer muchas obras y carga de trabajo, pero no tenemos los medios humanos. Entonces, yo creo que eso también es una cuestión que limita mucho la concurrencia, en este caso, a muchos proyectos.
Es decir, que los trabajadores jóvenes que se podrían sumar al sector de la construcción ahora mismo no lo ven como una opción de trabajo ni de futuro.
Bueno, ni este sector ni muchos más.
No sois los únicos. Yo creo que hay un cambio. Porque la pesca, la hostelería.
Yo creo que hay un cambio de cultura laboral y nosotros, desde la Fundación Laboral, estamos con proyectos de relacionados con el empleo, con la formación y con la atracción de trabajadores en dos segmentos fundamentales para nosotros. Primero, segmento de los jóvenes en general y de la mujer en particular. El sector de la construcción, que estaba muy masculinizado, pues a diciembre del año 2022 las mujeres representaban un 11%, que yo creo que es un dato importante, ¿no? Y creemos que ese es el camino y debemos convencer a esa parte de la sociedad de que la construcción, que ya no tiene nada que ver con la construcción de hace 15 o 20 años, pues es una oportunidad muy buena para tener un modo de vida, ¿no? Profesional. Yo creo que es importante. Hasta que consigamos atraer y mejoremos las tasas de reposición, pues vamos a tener un problema importante de capacidad productiva, ¿no?
Que no sé si tenéis, no sé si tenéis cuantificado ya, Diego, ¿cuántos trabajadores necesitaríais?
Sí, claro. Tenemos cuantificados en Galicia entre 4.000 y 5.000 trabajadores.
Uf. Sí. Que son empleos que ahora mismo no se están cubriendo porque, en fin, no se está atrayendo a ese tipo de nuevas incorporaciones al sector de la construcción, del que hemos charlado con Diego Vázquez Reino, presidente de la Federación Gallega de la Construcción. Diego, ha sido muy amable. Muchísimas gracias. Y que vaya todo muy bien porque nos va a ir bien a todos con vosotros.
Muchísimas gracias a vosotros.
Es la 1:17 a las redes. Redes sociales de Galicia que a buen seguro se han hecho eco de las imágenes que nos deja lo que ha ocurrido en Tui esta pasada madrugada, una noche tremenda con esos vehículos ardiendo por diferentes puntos del casco urbano y sobre todo de la zona medieval. Noel Abao, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué se cuenta en las redes?
¿Cómo lo sabes? Bueno, lo primero que tenemos que destacar es la información que comparten en la web de COPE Vigo con una foto tremenda, tremendísima de parte de esos vehículos ardiendo. Además, lo que se sospecha es que fue un acto premeditado, según ha dicho el alcalde de Tui esta mañana a nuestros compañeros, pero de los primeros en hacerse eco han sido precisamente otros compañeros, los de la radio municipal de Tui, que incluso pues compartían un vídeo en Twitter de los bomberos pues desplegados por la ciudad. Desde luego, labores intensas y sin descanso durante esta noche, esta madrugada, para sofocar estos fuegos y, bueno, la investigación ahora, que esperemos que dé sus frutos. Fíjate, hace unos minutos, a la 1:15, compartió también el OITP desde A Coruña, los bomberos trabajando en el desmontaje del autocovid del Centro de Salud de Ventorrillo. Un camión ha chocado contra la estructura donde se hacían las pruebas, pues, y donde se siguen haciendo las pruebas de COVID, ahora con menos insistencia, bien. Evidentemente quedó atrapado dentro de la estructura, muy aparatoso, y me imagino que ahora ya pues quizás es el momento de retirar.
Sí, en Santiago, por ejemplo, el otro día ya me fijé que la carpa que se había instalado para hacer estas pruebas de autocovid junto al Clínico Universitario de Santiago ya está desmontada, es decir, pues mira, ya no está.
Aquí ya, pues, por cuestiones ajenas a la organización. Y un poquito de música también nos trae este lunes. Este grupo se llama Algarán Ritman, son gallegas evidentemente y forman parte de una campaña que pone en marcha hoy la Diputación de A Coruña para difundir la huella histórica y cultural con el hashtag Patrimonio Inmaterial. Lo curioso es que este grupo está precisamente actuando en un lugar patrimonial de la provincia de A Coruña como es el Dolmen de Dombate. Van a lanzar varios vídeos con actuaciones singulares en zonas como por ejemplo las Torres do Allo, el Castelo de Vimianzo o el Monasterio de Caveiro. Desde luego un lujo musical y también, como tenemos aquí, natural y patrimonial.
¡Jo, qué sitios tan mágicos! Acabas de decir todos ellos, la verdad que sí. Gracias, Noé.
Hasta luego.
Seguimos en el mediodía contando todo lo que te interesa ahora desde tu COPE más cercana.